El pasado lunes 10 de agosto se celebró los 2 años de la puesta en marcha del ferrocarril central, en un acto del cual participaron autoridades de gobierno, entre ellos el presidente de la República, Yamandú Orsi. Allí, en ese contexto, el director nacional de transporte ferroviario, Waverley Tejera, dijo que el Uruguay rompió con décadas de rezago. El proyecto es un antes y un después para la conectividad y el desarrollo económico del Uruguay. Se logró conectar el Uruguay productivo, directo con el puerto de Montevideo, de manera rápida, directa y competitiva. Este aniversario, dijo el jerarca, es un punto de partida. Vamos por más. Bueno, y acá está, esta mañana justamente, en el estudio de Radio Uruguay, Waverley Tejera, director nacional de transporte ferroviario. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar contigo aquí
esta mañana. Ese vamos por más, me motivó a invitarte esta mañana para ver justamente un poquito por dónde va, ¿no? Que es ese ir a más. Pero para empezar, justamente veníamos conversando, estás en el tema hace ya un tiempo, hace unos cuantos años.
Bueno, sí, tuve la oportunidad de empezar con estos temas ferroviarios allá por el año 2015, 2016, cuando, bueno, tuve mi primera etapa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, primero como asesor, y después al final del periodo ya como director nacional de transporte ferroviario, en otra dirección de transporte ferroviario, en otro marco, digamos, que no es lo mismo que hoy desde el punto de vista institucional, porque en aquel momento era un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, y bueno, y después, en virtud de los cambios que se fueron desarrollando, que en ese momento ya empezamos a desarrollar el nuevo marco normativo, el nuevo modelo de sistema ferroviario, fue tomando otras dimensiones. A partir del periodo anterior, del 2022, la Dirección de Transporte Ferroviario se ha convertido en una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Transporte, tomando otra relevancia. Pero sí, desde ese entonces estoy trabajando en estos temas, siguiéndolo y tratando de formarme en el exterior también, porque acá en Uruguay no hay muchas oportunidades de formación en estos temas. Y bueno, nada, es un tema realmente, cuando uno se mete en los fierros, en el ferrocarril, realmente es apasionante. Uno se enamora enseguida de esto. Me pasa a mí y le pasa a todo el mundo que está trabajando en este tema, te lo puedo decir, porque realmente genera algo que es bastante inexplicable, si se quiere, pero realmente enseguida uno se enamora del ferrocarril.
Eso noté en tu discurso y además me llamó la atención, porque sos un funcionario de gobierno joven, de generación. No sé si llegaste a viajar en el ferrocarril de pasajeros en Uruguay por
sí,
edad.
Sí, sí, sí.
¿Llegaste? Sí.
Llegué, yo además vengo de familia ferroviaria.
Ah.
Claro. mis dos abuelos fueron ferroviarios. Yo soy del noroeste de Peñarol, del noroeste de Montevideo, ahí Alberto Peñarol. Fui a la escuela de Peñarol frente a los talleres de AFE en Peñarol, o sea,
con razón
tengo también tengo esa característica, que también creo que ayuda, digamos, de alguna manera a vivir estos temas de una forma especial, ¿no? Entonces, uno muchas veces trata de separar un poco la pasión de la racionalidad que se necesita para gestionar un sistema, gestionar recursos del Estado, gestionar un proceso, pero bueno, también a veces me parece que ayuda un poco también a generar determinado empuje y a vincularse de determinada manera para poder sacar las cosas adelante.
Sos el director responsable de esta Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que es además la más joven en el Ministerio de Transporte, ¿no? Porque se creó en 2023, ¿no?
Sí, es la dirección más joven, porque como te comentaba antes, la Dirección de Transporte Ferroviario, la primera, se creó en el año 2011 como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, en un nuevo marco, cuando se empezó, de alguna manera se avanzó en la apertura del ferrocarril en Uruguay, ¿no? Recordemos que históricamente, por lo menos desde los años 50, con la fundación de AFE, con la estatización, la nacionalización, se creó un monopolio público que se encargaba de todo lo que eran las actividades ferroviarias, desde la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras, el mantenimiento de material rodante, la venta de servicios de transporte, ya sea de cargas o de pasajeros, y después, a partir del 2011, en realidad los años 2000, hubo unas primeras medidas que tendían a separar lo que era la infraestructura de la operación, con la posibilidad de que privados utilizaran las vías, y después, bueno, en 2011 se creó la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, se creó SELF, que es Servicio Logístico Ferroviario, como una operadora pública que trabaja en el derecho privado, que es 51% de AFE, 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y se intentó comenzar un sistema de que se conoce en el mundo como Open Access, o sea, de acceso abierto, en donde el Estado pone a disposición las infraestructuras y operadores públicos o privados las utilizan a cambio del pago de un peaje o canon ferroviario.
De hecho, bueno, esta dirección ha absorbido parte de las responsabilidades que antes tenía AFE, incluso claro. Funcionarios también.
Bueno, sí, las responsabilidades, eso con esa misma ley donde pasó a ser una unidad ejecutora, la Dirección de Transporte Ferroviario, también se le derivaron los cometidos que tienen que ver con la infraestructura que históricamente hacía AFE, que estaban en la Carta Orgánica de AFE, se pasaron a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Y en ese proceso estamos de poder asumir el total de las responsabilidades de la infraestructura en el país. Hoy, básicamente, la dirección está muy concentrada en lo que es el ferrocarril central, porque es lo más exigente, porque es el proyecto que desarrolló el Ministerio, y de a poco estamos empezando a expandir, a hacernos cargo del resto de las infraestructuras. Y paralelamente pasan para la dirección, bueno, lógicamente los activos vinculados a eso, y funcionarios de las áreas de infraestructura y alguna más, desde AFE a la Dirección de Transporte Ferroviario. En eso estamos, es un proceso complejo, que bueno, como tú decías, es una ley que era la rendición de cuentas 2021, que empezó a regir en 2023, pero bueno, llegamos el año pasado, no se había avanzado, y estamos avanzando, y es un tema realmente que desde el punto de vista formal y burocrático es complejo, es muy complejo, además teniendo en cuenta las características del origen de AFE, que también AFE tiene unas complejidades muy especiales por, bueno, todo lo que ha pasado en estos años en AFE, y después con problemas estructurales que vienen desde la propia creación, que es no tener un inventario de bienes, por ejemplo, que eso ha traído muchos problemas, hasta hace unos años una comisión investigadora por algo que es del propio origen, o sea, todas las administraciones han intentado ir armando un poquito y hoy hay algo, pero que no es ni por asomo el total de los bienes que tiene AFE. Entonces AFE sabe que tiene predios en el país por todos lados, es un gran terrateniente, pero no está correctamente registrado, y para hacer el proceso de pasaje a la DNTF es complicado. Entonces tenemos como que ir avanzando en diferentes...
¿Y se va trabajando en eso?
Se está trabajando en eso, se está trabajando en el pasaje de los funcionarios, que es lo que tenemos más avanzado, que esperamos en los próximos meses ya podamos enviar el decreto reglamentario para eso. Estamos trabajando muy muy bien con los trabajadores, con la propia AFE, con la Contaduría General de la Nación, y estamos avanzando muy bien en eso, que es importante porque es digamos, los recursos humanos, los brazos y también los equipos técnicos que necesitamos para hacer frente a este nuevo cometido que tiene la dirección, que es encargarse de esas infraestructuras, que a los hechos es de las cuestiones primarias que tenemos que solucionar para poder avanzar en que haya más ferrocarril, porque lógicamente si no hay vías en condiciones, no hay tren, es imposible que haya trenes.
Decías hace una semana que este proyecto del ferrocarril central, por ahora bueno, con las vías que aseguran la conexión entre Paso de los Toros y Montevideo, el puerto de Montevideo, básicamente para transportar la carga de la empresa UPM, es un antes y un después para la conectividad y el desarrollo económico del Uruguay. Quiere decir que a partir de ahora, digamos, hay un escenario, digamos, interesante que puede significar, como decías, también profundizar la conectividad a través del ferrocarril.
Sí, por supuesto. Para nosotros, desde el principio, cuando se empezó a concebir este proyecto, más allá de que no podemos obviar que esto viene de la mano de una gran negociación que había por la instalación de la segunda planta UPM, ¿no?
Claro.
Eso no lo podemos obviar. Pero sí fue una oportunidad para poder generar esta conectividad, mejorar esta conectividad y subir un par de escalones en materia ferroviaria. O sea, veníamos de muchos años de rezago, más allá de algunas inversiones concretas que habían hecho en los últimos años, allá por 2014. A partir de 2014 se hicieron algunas obras con FOSEM, algunas de ellas que hoy siguen en buenas condiciones y que nosotros aspiramos a poder mantenerlas, hacer algunas operaciones de mantenimiento menor y que puedan funcionar, pero venimos con años, muchos años de rezago en el sistema. porque si bien, como yo te decía recién, lo principal y lo más importante, lo primero es que tenemos que tener vías, pero después no es solamente tener vías y poner un tren arriba para que pueda correr. Se necesita procesos, recursos formados, gestión, muchos sistemas de gestión. Hoy el ferrocarril no es solamente como funcionaba antes, que había entre dos estaciones, se bloqueaba un tramo, corría un tren y no se sabía qué pasaba ahí en el medio. Entonces, hoy, para poder optimizar el uso de esas infraestructuras, necesitamos gestionarlas con tecnología, con procesos. La seguridad hoy, los niveles de seguridad que necesitamos son mucho mayores a los que antes se tenían en cuenta por razones lógicas. El mundo ha cambiado, las velocidades son otras, las capacidades son otras. Entonces, estamos tratando de gestionar un sistema. El ferrocarril es un sistema que es complejo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de subsistemas, ¿no? La infraestructura, el material rodante, el personal, los sistemas de gestión, los operadores, los reglamentos y demás, que tiene que ir todo como en coherencia, porque si uno queda rezagado, si uno queda atrás, ya el sistema no funciona como debe funcionar. Entonces, se trata también de tratar de ordenar esto. Nosotros allá por 2018, si no me equivoco, sí, 2018, por ejemplo, hicimos en mi etapa anterior en la dirección un decreto que lo llamamos el principios de la reglamentación ferroviaria y que de alguna forma quería sentar las bases del funcionamiento del nuevo sistema. Y de eso se trataba de seguir avanzando en tener un nuevo sistema ferroviario que sea capaz de, utilizando y tratando de sacarle provecho a las inversiones que haga el Estado en materia de infraestructura, como es el caso del ferrocarril central, tenga la capacidad de poder atender las demandas de transporte y generar un modo de transporte que se adapte sobre todo a lo que tiene que ver con las cadenas logísticas y poder de alguna manera dar nuevas herramientas que mejoren la competitividad del país. Y ahí hablamos de competitividad del transporte, de las cadenas, pero también de la producción. Hablamos de la posibilidad de generar oportunidades para que nuevos emprendimientos se puedan instalar en base a las bajas de costos, digamos. Entonces, para nosotros hoy el ferrocarril empieza a tomar una dimensión mayor en virtud de que tenemos casi 300 kilómetros de vía, estamos llegando al centro del país con una infraestructura de un nivel, de primer nivel, digamos, y a partir de acá, por eso era lo que yo decía el otro día, que tú arrancabas la nota con eso, nosotros a partir de acá es que queremos empezar a crecer. Nosotros tenemos hoy un piso que nos permite posicionar el ferrocarril de una manera diferente, que hace 5 años no estaba ese piso. Y entonces, hoy tenemos agentes privados, empresarios que están apostando por el ferrocarril, que vienen semana tras semana diferentes empresas a consultarnos qué necesitan para operar, qué necesitarían, cómo se podrían conectar sus emprendimientos al ferrocarril. Y tenemos privados invirtiendo mucho dinero ya, comprando material rodante, haciendo inversiones en infraestructura para conectar sus instalaciones. Tenemos un nuevo operador que ya tiene su licencia y está terminando de procesar el resto de las homologaciones necesarias, y a eso es lo que apuntamos, y creo que vamos por el buen camino porque el sistema, digamos, el sector privado está respondiendo a eso, y para nosotros es importante. Lógicamente, necesitamos tener paciencia y necesitamos tiempo para que esto vaya madurando.
Hay oportunidades para transportar otras cargas, por ejemplo. Es decir, hoy el ferrocarril central está básicamente, digamos, transportando los materiales y el producto de la fábrica de UPM hacia el puerto de Montevideo, y hay otras oportunidades de transporte de carga que el Uruguay necesitaría o quizás le vendría muy bien transportar por ferrocarril, ¿no?
Sí, por supuesto. Uruguay necesita, nosotros apostamos conceptualmente, esto es un tema más del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este periodo, apuesta a impulsar un transporte, una logística multimodal. Sí, y esto es que cada uno de los, desarrollar los modos para que cada uno aporte en las cadenas logísticas donde sea más eficiente, más efectivo. Y ahí el ferrocarril tiene bastante para jugar. Y sí, hay cargas, como tú decías, hay otras cargas existentes que están reclamando el ferrocarril. Tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte de contenedores. La ANP está desarrollando en el norte del país, está trabajando en un proyecto que ahora lo reimpulsó, un puerto seco, ¿sí? Que extiende, digamos, lo que es el hinterland, la zona de influencia del puerto de Montevideo, y ahí puede tener muchas oportunidades en cargas en el sur de Brasil, y eso es importante. Tenemos operadores privados que quieren trabajar este transporte, y el ferrocarril es, de alguna manera, un canal seguro que permite tener entre dos zonas, que son zonas de puertos libres, digamos, ¿no?, con determinadas características, tenemos controlado en el 100% del tiempo lo que pasa con esas cargas cuando van de un lugar a otro. Y esto es estratégico porque esto nos permite flexibilizar muchas cosas que al final de cuentas son tiempo, son costos, y por otro lado también lo que nos permite es sacar camiones, sacar tránsitos de las rutas nacionales. Y esto tiene un efecto en varios sentidos. Por un lado, lógicamente mejora la seguridad vial, porque sabemos cuál es el problema que tenemos en las rutas y los accidentes que hay del transporte carretero casi a diario, y por otro lado una disminución importante en lo que tiene que ver con los costos de mantenimiento de las rutas, ¿no?, que es realmente muy alto, y que el transporte ferroviario, la infraestructura, los mantenimientos de las infraestructuras ferroviarias son bastante más bajos, porque las infraestructuras ferroviarias se piensa, se planifica y se construye pensando en 50 años, y una ruta te dura 10, 12 años.
Claro.
¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos a tratar de desarrollar otros modos, porque también hay un tema que en los últimos años uno se pone a analizar un poco las discusiones, ¿no?, de las diferentes administraciones, y es como que, si te lo pones a ver, es como una carrera a ver quién invierte más en rutas, ¿no? Porque uno dice, invertimos tantos millones, pero eso no quiere decir que hay una inversión eficiente en lo que el país necesita, ¿no? Entonces, la apuesta es tratar también de apostar, valga la redundancia, en otros modos de transporte que permitan ganar eficiencia en un sistema logístico. Y eso es a lo que estamos apuntando.
Y si seguimos hablando de carga, ¿no?, ¿Qué oportunidades o necesidades hay por delante? Por un lado, bueno, tenemos esta producción de la planta de UPM, básicamente de celulosa, mayoritariamente, que se traslada desde Paso de los Toros hasta Montevideo, hasta el puerto, pero hay en el país otras necesidades, ¿no? En particular la producción de arroz, por ejemplo, allí sí está pidiendo cancha, o por lo menos pidiendo, o de alguna manera pensando en que el ferrocarril puede ser una solución importante, ¿no?
Sí, es verdad. El arroz históricamente es una de las cargas ferroviarias por excelencia. Nosotros hemos tenido ya desde el año pasado muchos contactos con la Asociación de Cultivadores de Arroz y también con los molinos. Y ahora estamos trabajando en las herramientas financieras que nos permitan los fondos para poder hacer frente a las inversiones necesarias, sobre todo en lo que llamamos la línea Río Branco, que es la línea que va al este.
Claro, pues es otra, sí, zona del país.
Claro, es otra zona del país que se conecta con el ferrocarril central o con la línea, nuestra columna vertebral, aquí en Montevideo, en la zona de Peñarol, Sayago, pero que tenemos, son unos cuantos kilómetros, es una línea que históricamente es la que ha cargado más toneladas, que está abandonada desde hace ya bastante tiempo, y ahí nosotros estamos desarrollando, que ahora, por suerte tuvimos buenas noticias antes del fin de semana, tenemos la expectativa de que a través de la rendición de cuentas se autorice al Ministerio a generar un fideicomiso para obras ferroviarias, que ese fideicomiso se alimenta del peaje ferroviario que pagan los operadores por la utilización de las infraestructuras. Entonces, a partir de ahí, con ese flujo, lograr tener un financiamiento que nos permita hacer obras de mayor envergadura. Y esta que hablamos es una, la línea Río Branco, por lo menos en una primera etapa hasta José Pero Varela o 33, y después poder llegar hasta Vergara, que es el gran centro de acopio que tiene el arroz. Pero ya llegando a Varela, llegamos al primer centro de acopio, y es un avance en una etapa de una infraestructura que llegar a Vergara son 400 kilómetros. O sea, es una obra importante, sí, muy grande.
¿Y ahí hay que hacer vía nueva o mejorar lo que hay?
No, nosotros ahí tenemos, vamos a retomar, digamos, una estrategia que nos planteamos en la etapa anterior que estuve en el Ministerio, cuando comenzaron las obras del ferrocarril central, que lo primero fue desarmar lo que había, ¿no? Entre Montevideo y Paso de los Toros se desarmó toda la vía para hacerla nueva. Entonces, ahí habían insumos, rieles, durmientes y algunas otras cosas, que todavía tenían un valor residual, un uso muy importante. Entonces lo que se hizo fue sacar las parrillas que llamamos nosotros completas, los tramos, se puso en camiones y se fueron guardando, estoqueando en estaciones a lo largo de la línea Río Branco. ¿Por qué esto? Porque ya planificamos en aquel momento que esos insumos los podíamos utilizar en esa vía para poder hacer una obra, recambiar durmientes, recambiar rieles, que nos permitan poner en funcionamiento en un nivel aceptable, con una vía segura, confiable y con una velocidad comercial aceptable, para poder hacer esa rehabilitación y que poder de alguna manera generar ahorros, ¿no? En una obra que es muy importante. Entonces, ya tenemos planificado cómo hacer esa obra, están los acopios de materiales ya establecidos en determinadas estaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de consolidar esta herramienta que estamos planteando a través de la rendición de cuentas, que nos permita hacer frente a esa obra y, lógicamente, seguir conversando tanto con los arroceros, pero también con ANCAP, porque ANCAP históricamente también llevó combustible tienen una zona de acopio, tanques en 33, y también hay transporte de combustible y algunos otros transportes posibles, como puede ser el tema de forestal y demás, que se pueden dar en esa zona.
¿Alcanzaría con recursos públicos o se necesita también inversión privada?
No, nosotros por el momento para hacer esta obra estamos pensando en recursos públicos, en financiamiento para poner las infraestructuras y que los privados se encarguen de las conexiones, en todo caso, y de lo que tiene que ver con el material rodante, que también se necesita una inversión muy importante para poder hacer frente, para poder realizar esos transportes. Entonces, nosotros apostamos a que el sector privado, sobre todo, responda desde el punto de vista más de la oferta de transporte que de la oferta de infraestructura.
Ahí estamos hablando de locomotoras.
Locomotoras, vagones, sistemas de gestión.
Claro. Ese tipo de cosas. Bien, y después hacia otras zonas del país, o hacia el norte, digamos, ¿no? Más allá de Paso de los Toros, la conexión hacia el litoral, pensando en una futura conexión quizás con Argentina. Bueno, ahí, ¿cuál es la situación? ¿O qué es lo que podemos pensar a futuro? ¿En qué están pensando?
Bueno, nosotros ahí tenemos dos líneas de trabajo bien diferentes. Por un lado, queremos, creo que es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este periodo, queremos consolidar el eje, la columna vertebral de nuestro sistema ferroviario. ¿Y esto qué quiere decir? Es hoy con el Ferrocarril Central, que es una realidad, queremos continuar con esta vía hasta Rivera, ¿sí? La vía Rivera, desde Paso de los Toros a Rivera, se hizo una rehabilitación entre 2014, 2015 y 2018, en la cual se hizo una intervención muy importante, que hoy lo que necesita es mantenimiento. Nosotros, yo en aquel momento, recuerdo, habíamos dejado un contrato de mantenimiento para hacer algunas tareas y dejando. Lamentablemente, en el periodo anterior se cortó ese contrato, no se hizo más mantenimiento desde entonces, entonces tenemos que ponernos a tiro con algunas intervenciones relativamente menores, pero que van a llevar un poco de tiempo. Y después el cuello de botella que tenemos ahí es el puente ferroviario sobre el Río Negro.
Que es largo, ¿no?
Es el puente ferroviario más grande que tenemos en Uruguay, son algo más de 770 metros. Nosotros ya se completaron los estudios técnicos para valorar el estado del puente y cuáles son las intervenciones necesarias para ponerlo en funcionamiento, porque hoy está clausurado, lo clausuró AFE hace un tiempo, pero más bien por un tema de vía, no de estructura. Uh-huh. Entonces eso nos deja más tranquilos.
Sí, dijiste en algunas entrevistas que fue una oportunidad, se pudo haber hecho con el Ferrocarril Central, pero se tomaron en su momento decisiones que lo dejaron de lado, ¿no?
Sí, porque el proyecto Ferrocarril Central originalmente llegaba hasta la estación Paso de los Toros y estaba incluido el puente. Uh-huh. Lamentablemente, en la primera modificación de contrato que hubo allá por 2021, se decidió sacarlo. Y hoy eso nos está generando un tapón, porque tenemos un puente que hace muchas décadas que no tiene mantenimiento. Claro. Realmente fue una lástima, era una oportunidad importante. Pero bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es tratar de poner en valor esa infraestructura. Es una obra que nos va a llevar, ya tenemos planificada, la vamos a hacer en dos etapas. Una primera etapa con una intervención estructural y de vía que nos permita ya ponerlo a disposición para que pueda haber circulaciones, y eso nos va a llevar entre 4 meses y medio y 5, y después otra etapa en la cual ya es más algo más cosmético, digamos, tenemos que hacerle todo un arenado, pintado, un mantenimiento para evitar los temas de corrosión y demás, pero eso se puede hacer con tráfico, entonces no tenemos inconveniente. Y si nos va a quedar un puente con una vida útil importante y con una capacidad que se acorde a la infraestructura que tenemos en el norte del país, entonces no habría inconvenientes. Y lo que nosotros queremos de alguna forma es consolidar esta columna vertebral hasta Rivera para poder también generar oportunidades en el norte del país, porque ahí hay cargas para traer, como hablábamos del Puerto Seco recién, pero tenemos una empresa en Tacuarembó muy importante que también históricamente traía madera, que ya está pronta para empezar a traer maderas procesadas hacia el puerto de Montevideo. Hay arroz también, hay otras cargas, hay forestación, o sea, hay contenedores para hacer raleo de contenedores, o sea, hay oportunidades. Y también lo que buscamos es, ya vamos a empezar con estas obras a finales de mes, y eso también lo que busca de alguna manera es dar oportunidades para una región que está algo complicada, generar puestos de trabajo también con a través de la inversión pública. Estamos también generando a través de INACOP, negociando un contrato para tener con una cooperativa social que se va a empezar a hacer mantenimientos ferroviarios también, que son trabajadores que quedaron sin trabajo después que cerró la planta de Durmientes en Florida. Eso estamos haciendo un trabajo de reconversión bien importante para generar actividad también con estas personas que están capacitadas, que tienen un know-how importante y que no queremos que se vayan del sistema, porque el sistema ferroviario necesita crecer, necesita recomponer un know-how que se perdió por, bueno, años del proceso que vivió AFA en las últimas décadas. Lamentablemente se ha perdido muchas capacidades técnicas. Eso también estamos trabajando para recomponerlo. Y bueno, de alguna manera tratar de consolidar este eje que nos permita aprovechar también las capacidades ociosas que tenemos en este proyecto, en el Ferrocarril Central, que todavía hay bastante capacidad para mover trenes.
Bueno, y finalmente seguramente lo que nos da un poquito más de novelería, que es el transporte de pasajeros, ¿no? ¿Qué podemos pensar o por lo menos vislumbrar los uruguayos en relación a eso? ¿En qué están pensando? ¿Qué están evaluando? Algunas cosas por allí en titulares han trascendido, pero al día de hoy, ¿qué es lo más realista o en qué podemos pensar los uruguayos que podríamos recuperar en materia de transporte de pasajeros? Hoy hay, de hecho, justamente coordinado por AFE, una línea única, ¿no? En el norte,
sí,
del país.
Exacto.
De Tacuarembó a Rivera.
Tacuarembó
a
Rivera.
Ahí está. ¿Qué podemos pensar a futuro?
Bueno, nosotros ahí lo que estamos haciendo ya desde hace unos meses, estamos trabajando con una consultora internacional en el marco de todo lo que es el proyecto de revisión del sistema de transporte metropolitano.
Sí.
Estamos analizando la línea Rivera, el Ferrocarril Central, en el tramo, del área metropolitana hasta Progreso, que es donde tenemos doble vía, que tenemos mayor capacidad de infraestructura, más seguridad y demás, a los efectos de analizar la viabilidad de poder contar con un sistema de transporte de pasajeros en ese sector. Ahí vamos, lo que nosotros esperamos de este estudio es evaluar, conocer de primera mano y con técnicos internacionales, bueno, la capacidad de infraestructura real que tenemos ahí, los temas de señalización, pasos a nivel y demás que nos condicionan o que de alguna manera nos, cuáles son las tareas o cambios que tenemos que hacer para tratar de que el sistema lo podamos consolidar. Ver cuáles son las necesidades en materia de material rodante, de trenes que tenemos. También, lógicamente, tener una idea del estudio de demanda, que ya tenemos varios hechos, pero también de cómo calzarlo ahí.
Es decir, si hay pasajeros para
claro, cuál es el volumen real para hacerlo. Cómo podemos insertarlo completamente, tanto operativamente, físicamente y tarifariamente en el sistema, en el STM, porque tenemos que tener un sistema integrado. Si lo tenemos aislado como estaba antes, hasta el 2019, eso no va a funcionar, pero tenemos que tenerlo totalmente integrado para que una persona con su tarjeta STM pueda subirse al tren en Progreso, bajarse acá, tomarse en menos de 5 minutos que venga un ómnibus que lo termine llevando a su destino final. Uh-huh. O sea, integrar los modos en todas las dimensiones para que sea efectivo.
Claro. Motivo de Progreso significa también de paso, localidades como Las Piedras, La Paz, Colón, sí. O sea, unir todo ese eje, ¿no? El sí, 18 sí. de mayo.
La idea es unir el que sea otro más. Hoy se está hablando de los corredores, ¿no? Avenida Italia, 8 de octubre, y que ya tenemos un corredor hecho, tenemos la infraestructura pronta, que sería el corredor hacia el norte, el eje de Ruta 5, y tratar de avanzar hacia ahí. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Nosotros queremos tener la información para después, a partir de ahí, ver cuáles son los pasos a seguir y cómo lo podemos viabilizar. Y también, lógicamente, buscar el mejor modelo de negocio, digamos, ¿no? Hoy con la nueva agencia de transporte metropolitano, que es un jugador que tiene un rol para jugar, tenemos que ver cómo sería eventualmente su participación y a partir de ahí cuál es el negocio que se puede plantear para atraer las inversiones necesarias para que esto se pueda cumplir.
¿Hay metas temporales?
Nosotros el próximo mes vamos a tener el estudio culminado y a partir de ahí vamos a ir planteando, en base a lo que nos diga el estudio, las cuestiones que tenemos que hacer. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy tenemos instalado un sistema de señalización y que tiene, digamos, da muchas más seguridades, porque es un sistema seguro, está hecho para esto, para el transporte de pasajeros, para la alta velocidad y demás, pero que también tiene otras, para ser tan seguro también pone algunas restricciones. Entonces tenemos que ver cómo calzamos eso en un tramo, por ejemplo, que tenemos cerca de 100 pasos a nivel. Creo que andamos por ahí. O sea, tiene complejidades la línea que tenemos que ir viendo cómo buscamos una fórmula que nos permita hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros también entendemos que es importante que exista. Nos parece súper importante por el hecho simplemente, no solamente por generar una oferta de transporte eficiente, cómoda para la gente, sino también porque entendemos que el Estado, el país hizo una inversión muy grande con el Ferrocarril Central, y necesitamos que de alguna manera esa inversión le vuelva de forma más directa a la población. Porque hoy en día la población lo que está pasando, sobre todo los que están en el entorno de la línea, lo que tienen son molestias. Y es real. No podemos decir que no. O sea, lo que tenemos son molestias. Pasa el tren y bajan los pasos a nivel, y a veces pasa otro, y tiene 5 o 6 minutos con el ruido del tren.
La gente se está reacostumbrando.
Se está reacostumbrando, pero también le tenemos que ofrecer algo que pueda beneficiarlo de forma directa, porque verlo pasar al tren de cargas, hoy es el de UPM, pero mañana es otro, es algo que no hay un beneficio tangible para la población de los entornos. Uno cuando diseña y cuando trabaja en proyectos ferroviarios, siempre hay que pensar en los clientes y en los no clientes. Uh-huh. Y los no clientes es eso, es el entorno. Pensar cómo convivimos, porque el ferrocarril tiene que convivir con el resto de la población.
Claro, bueno, significaría entrar en cosas técnicas seguramente complejas ahora y no tenemos tiempo, pero quedó claro de lo que decías, a nivel seguridad y aspectos a contemplar distintos entre lo que es un tren de carga y un tren de pasajeros, ¿no? Sí. No es que la seguridad no sea buena, es muy buena, pero es diferente. Digamos, hay una serie de aspectos diferentes a tener en cuenta.
Claro, están los... O sea, sí, hay aspectos, hay cosas que son cuestiones muy técnicas que capaz que no tengo tiempo y son difíciles de explicar. Claro. Pero sí, tienen que ver con las distancias de frenado, con las velocidades que desarrollan, porque si el tren de pasajeros va a desarrollar la misma velocidad que desarrollan los trenes de carga, va a ser difícil hacerlo viable porque va a demorar más que el ómnibus que viene de Progreso,
claro.
El tren. Entonces,
tiene que ir más rápido.
Tiene que ir más rápido. Necesitamos mejorar los tiempos porque el tiempo es calidad de vida también, ganar tiempo para la gente. Lógico. Y eso es lo que tiene que aportar. Entonces, necesitamos trabajar en eso, ver dónde están las cuestiones que tenemos que, si hay cuestiones para mejorar, dónde están, cómo ubicarlas, cómo ejecutarlas. Ahí nosotros tenemos un vínculo con la empresa contratista de trabajo permanente para ir ajustando ciertas cosas, y yo entiendo que la contratista está también totalmente, y lo demostré el otro día, creo que quedó en evidencia en el acto, que también ellos entienden que es importante que haya transporte de pasajeros, y por eso necesitamos hacer un trabajo conjunto que yo descarto que lo vamos a poder avanzar.
Guaberley, bueno, la estación central de ferrocarril, es inevitable preguntarte por eso, ¿no? Prácticamente un mes que se presentó el proyecto por parte del arquitecto Salvador Esqueloto y la vertiente artiguista, pensando, bueno, en recuperar ese monumento histórico que tenemos los uruguayos allí parado y abandonado en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario? ¿Qué oportunidades hay? ¿Están conversando también, están participando también de esa discusión, de esa conversación sobre el futuro del edificio?
Bueno, Nosotros, desde la Dirección de Transporte Ferroviario, no hemos tenido, digamos, una participación muy activa en esto. Hemos trabajado, sí, en la interna del Ministerio de Transporte, en algunas evaluaciones e intercambios más técnicos, digamos, ¿no? Todavía me parece que falta avanzar algunos casilleros para ir tomando definiciones. Yo creo que, lógicamente, no descubro nada diciendo que el edificio de la estación es un edificio emblemático, importante, muy relevante y de una importancia patrimonial realmente de los que tienen mayor, de los mayores en Montevideo, y necesitamos recuperar ese edificio y ponerlo en valor y que, bueno, que la ciudad pueda aprovecharlo, que la población lo pueda aprovechar. De ahí a que podamos pensar en una que pueda volver a tener actividad ferroviaria, ya es otro tema, ya es otra cuestión, y habrá que ver de alguna manera cómo poder incorporar actividad ferroviaria en el resto de los planes que viabilicen que se pueda poner en valor, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de desarrollos inmobiliarios, sociales, comerciales y demás. Entonces, hay cuestiones, yo estuve viendo, la verdad que no he tenido acceso al proyecto de Esqueloto, pero sí vi algunas láminas y demás, y bueno, uno lo ve y a mí hay cuestiones, digamos, de seguridad y demás que hay que tenerlas presente, porque es difícil meter todo lo que está ahí en esa zona, por más que hay un predio muy grande. El ferrocarril, para poder meter un ferrocarril ahí como está planteado, se necesitan determinadas distancias. No podemos pegarle una pared de un comercio de un edificio al lado. O sea, tenemos que tener las distancias de seguridad. O sea, hay que contemplarlo. ¿Es posible? Yo creo que sí, y sería deseable. Sería muy bueno que eso sucediera. Ahora, tenemos que ver cómo hacemos, con todas las ideas que hay o el proyecto que se plantee, cómo podemos hacerlo convivir con el resto de las actividades que se plantean.
Muy bien. Bueno, finalmente, dentro de lo anecdótico, hoy está en un artículo del País a propósito de los preparativos para la llegada del Papa y la visita del Papa al Uruguay. Diego Torres, director de turismo de Paysandú, destacó que la Intendencia de ese departamento impuso una iniciativa para habilitar un viaje en tren desde Paso de los Toros a Paysandú el día previo a la llegada del Papa. Una propuesta que ya fue elevada a AFE y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo.
Me estoy enterando en este momento.
Bueno.
No, realmente no lo sé. Lo veo poco probable. Sí. Y desde el punto de vista, sí, del estado, digamos, de la infraestructura y demás, pues no comentamos nada de la vía del litoral, pero sí, es difícil que eso suceda. No. Estamos, creo que viene en noviembre el Papa, ¿no?
Sí.
Estamos en
6, 7 y 8.
No. Me gustaría conocer un poco más en detalle cuál es la propuesta, pero te diría, yo me estoy enterando por ti, no estaba al tanto de eso.
Bien,
lo veo muy complicado.
En un artículo del País hoy sobre los preparativos de la venida del Papa y el impacto en Paysandú y en Florida, bueno, se menciona esto como parte de la nota, ponemos como una aspiración del director de turismo de Paysandú, que aparentemente apoya al Ministerio de Turismo, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que es lo que... El ferrocarril tiene una característica que es que despierta un encanto, un romanticismo en general en todo el mundo, ¿tá? Y las personas, y nos pasa permanentemente que todos buscan tratar de ponerlo en valor al ferrocarril a su manera, tratar de hacer operación ferroviaria, que haya tren de pasajeros, que el tren turístico. Lo que pasa que eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque, como te dije en un momento hoy, no se trata solamente de poner un tren arriba de una vía y que ande. No, hay que contemplar un montón de otras cosas. Y más en estos casos que estamos llevando personas arriba de un tren. Claro. O sea, tenemos que... hay aspectos de seguridad, estados de la infraestructura, del material rodante. Hay que hacerlo con mucho cuidado, contemplando aspectos de seguridad, contemplando aspectos operativos, el estado de la infraestructura. O sea, tenemos una infraestructura con muchas restricciones. Entonces, hay que, cada vez que se hace que se tiene una idea de estas, hay que pensar un poquito más allá, porque, como te decía, no es solamente terminar, que esto nos pasa de forma permanente, de que, bueno, hacemos un viaje en tren de aquí a aquí, bueno, está, pero hay que contemplar todos estos aspectos, y cuando ponemos arriba de la mesa las cuestiones a contemplar, ya cambia el panorama.
Waverly Tejera, director nacional de transporte ferroviario, nuestro entrevistado esta mañana. Bueno, quedaron muchas preguntas. Este es un tema, por supuesto, apasionante. Y bueno, como decía al comienzo, es presente y es futuro también. Y seguramente, bueno, muchas más novedades van a venir que van a motivar nuevas entrevistas. Muchas gracias.
Gracias a ti, a las órdenes.